este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Vernon, Jean-Pierre. Los orígenes del pensamiento griego. Eudeba. Buenos Aires. 1965. 107 páginas. Sin ISBN. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, agosto de 2015. Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 26 de 28, correspondiente a las páginas 96 a 99 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Página 96. Capítulo 8. La nueva imagen del mundo. Si se quiere medir la amplitud de la revolución intelectual realizada por los milesios, el análisis debe fundarse, esencialmente, en la obra de Anaximandro. La doxografía nos da de ella una visión más completa, o menos sumaria, que de las teorías de Tales y de Anaxímenes. Además, y sobre todo, Anaximandro no introduce en su vocabulario un término de la importancia de arge. Al preferir la redacción en prosa, consuma la ruptura con el estilo poético de las teogonías e inaugura el nuevo género literario propio de la historia, per sfiseos. Es en él, finalmente, donde se encuentra expresado con mayor rigor el nuevo esquema cosmológico que caracteriza profunda y duraderamente la concepción griega del universo. Ese esquema continúa siendo genético. Como la sfisis, como la génesis, la arge conserva su valor temporal. El origen, el comienzo. Los físicos investigan de dónde y por qué camino ha llegado a ser el mundo. Pero esta reconstrucción genética explica la formación de un orden que se encuentra ya proyectado en un cuadro espacial. En esto es preciso poner de relieve una cuestión importante. La deuda de los milesios para con la astronomía babilónica es indiscutible. Han tomado de ella las observaciones y los métodos que, según la leyenda, habrían permitido a Tales predecir un eclipse. Le deben también instrumentos como el gnomon, que Anaximandro habría llevado a Esparta. La reanudación de los contactos con Oriente resulta también esta vez de una importancia decisiva para el nacimiento de una ciencia griega en la que las preocupaciones de orden astronómico han desempeñado al principio un papel muy importante. Página 97. Y sin embargo, por su aspecto geométrico, no ya aritmético, por su carácter profano, libre de toda religión astral, la astronomía griega se sitúa desde el primer momento en otro plano que la ciencia babilónica en la cual se inspira. Los jonios ubican en el espacio el orden del cosmos. Representan la organización del universo, las posiciones, las distancias, las dimensiones y los movimientos de los astros, según esquemas geométricos. Al igual que dibujan sobre una carta, sobre un pinax, el plano de la Tierra entera, colocando ante los ojos de todos la figura del mundo habitado, con sus países, sus mares y sus ríos, así también construyen modelos mecánicos del universo, como aquella esfera que Anaximandro, según algunos, habría fabricado. Haciendo, comillas, ver, cierra comillas, el cosmos de este modo, hacen de él, en el pleno sentido de la palabra, una teoría, un espectáculo. Esta geometrización del universo físico implica un cambio total de las perspectivas cosmológicas. Consagra el advenimiento de una forma de pensamiento y de un sistema de explicación que no tienen análogos en el mito. Para poner un ejemplo, Anaximandro localiza la Tierra, inmóvil, en el centro del universo. Agrega que si ella está en reposo en ese lugar, sin necesidad de soporte alguno, es porque está a igual distancia de todos los puntos de la circunferencia celeste y no tiene razón para ir hacia arriba más bien que hacia abajo, ni a un lado más que al otro. Anaximandro sitúa, pues, el cosmos en un espacio matematizado constituido por relaciones puramente geométricas. Así queda obliterada la imagen mítica de un mundo en planos, en que lo alto y lo bajo, en su oposición absoluta, marcan niveles cósmicos que diferencian las potencias divinas, y en que las direcciones del espacio tienen significaciones religiosas opuestas. Además, todas las explicaciones por las cuales el mito pretendía justificar la estabilidad de la Tierra, comillas, asiento seguro para todos los vivientes, cierra comillas, paréntesis, Hesíodo, cierra paréntesis, se revelan inútiles e irrisorias. La Tierra no tiene ya necesidad de, comillas, soporte, cierra comillas, de, comillas, raíces, cierra comillas. No tiene tampoco por qué flotar, como en Tales, sobre un elemento líquido del que habría surgido, ni por qué reposar sobre un torbellino o, como en Anaxímenes, sobre un almohadón aéreo. Todo está dicho, todo está claro, tan pronto se expone el esquema espacial. Para comprender por qué los hombres pueden andar con toda seguridad sobre el suelo, por qué no cae la Tierra como lo hacen los objetos en la superficie, basta saber que todos los radios de un círculo son iguales. Página 98. Su estructura geométrica confiere al cosmos una organización de tipo contrario a aquel que el mito le atribuía. Ningún elemento o porción del mundo es ya privilegiado a expensas de los demás, ningún poder físico está situado en la posición predominante de un basileus que ejerza su dinastía sobre todas las cosas. Si la Tierra está situada en el centro de un universo, perfectamente circular, puede permanecer inmóvil en razón de su igualdad de distancia sin estar sometida a ninguna dominación. Hipónidenos kratoumevi. Esta fórmula de Anaximandro, que hace intervenir la noción del Kratos, del poder de dominación sobre otros, muestra la persistencia de un vocabulario y de conceptos políticos en el pensamiento cosmológico de los jonios. Pero como lo destaca muy justamente Charles H. Kahn, K-A-H-N, en un estudio reciente, Anaximandro sostiene en este terreno una tesis que va mucho más lejos de la que expone después de él su discípulo Anaxímenes. Nota 1. Charles H. Kahn, Anaximander and the Origins of Greek Cosmology, Nueva York, 1960. Fin de nota, vuelta al texto. Para este último, la Tierra necesita descansar en el aire que la domina. Paréntesis. Sincratei. Cierra paréntesis. Como el alma domina el cuerpo. Para Anaximandro, por el contrario, ningún elemento singular, ninguna porción del mundo, podría dominar a las demás. Es la igualdad y la simetría de los distintos poderes que constituyen el cosmos lo que caracteriza el nuevo orden de la naturaleza. La supremacía pertenece exclusivamente a una ley de equilibrio y de reciprocidad constante. A la monarquía la ha sustituido, en la naturaleza lo mismo que en la ciudad, un régimen de isonomía. Página 99. De ahí la negativa a atribuir al agua, como Tales, al aire, como Anaxímenes, o a cualquier otro elemento particular, la dignidad de Arge. La sustancia primera, comillas, infinita, inmortal y divina, que envuelve y gobierna, cierra comillas, todas las cosas, la concibe Anaximandro como una realidad aparte, distinta de todos los elementos, que forma el origen común de todos ellos, la fuente inagotable en que todos se alimentan por igual. Aristóteles nos da la razón de esto. Si uno de los elementos poseyese la infinitud que pertenece al Pyron, los demás serían destruidos por él. En efecto, los elementos se definen por su oposición recíproca. Es necesario que se encuentren siempre los unos con los otros en una relación de igualdad. Paréntesis. Y si, ae, tananta. Cierra paréntesis. O, como lo dirá Aristóteles en otra parte, en igualdad de poder. Paréntesis. Isotes, tes, dinámeos. Cierra paréntesis. Nota 2. Aristóteles, Física, 204, 6, 22 y 13 a 19. Meteorológica, 340 a 16. Fin de nota, vuelta al texto. No hay razón para poner en duda la pertinencia del razonamiento de Aristóteles y rechazar la interpretación que propone del pensamiento de Anaximandro. Nótese que la argumentación aristotélica implica un cambio radical en las relaciones del poder y del orden. la, de Asiria, la, monarquía, que en el mito fundaban el orden y lo sostenían, aparecen en la perspectiva nueva de Anaximandro como destructoras del orden. El orden no es ya jerárquico. Consiste en la conservación de un equilibrio entre potencias iguales, sin que ninguna de ellas deba obtener sobre las demás una dominación definitiva que acarrearía la ruina del cosmos. Si el Piron posee la Arge y gobierna todo lo demás, es precisamente porque su reinado excluye la posibilidad, para un elemento cualquiera, de apoderarse de la dinastía. El primado del Piron garantiza la persistencia de un orden igualitario fundado en la reciprocidad de las relaciones y que, superior a todos los elementos, les impone una ley común. Por lo demás, este equilibrio de poderes dista mucho de ser estático. Oculta oposiciones, es el resultado de conflictos. Por riguroso turno, cada potencia, sucesivamente, domina, adueñándose del poder y luego retrocede, para cederlo en la proporción en que antes había avanzado. En el universo, en la sucesión de las estaciones, en el cuerpo del hombre, un ciclo regular hace pasar así la supremacía de uno en otro, ligando, como dos términos simétricos irreversibles, la dominación y la sumisión, la extensión y la retracción, la fuerza y la debilidad, el nacimiento y la muerte de todos los elementos. Esos elementos que, para Anaximandro, comillas, según el orden del tiempo, se dan mutuamente reparación, paréntesis, tisis, cierra paréntesis, y justicia, paréntesis, dique, cierra paréntesis, por la adica que han cometido, cierra comillas. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 26. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar.